Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, un pasaje muy conocido, versículo 1, y esto dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Te lo vuelvo a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Hasta ahí. Wow. Listo, ya está. La historia del paralítico y sus amigos, una historia más que conocida. Y le puse como título al sermón de hoy, repetitivo, repetitivo. Una gota tiene la capacidad de agujerear una piedra, no por la fuerza que tiene, sino por la constancia que tiene, ¿sí? Increíble. ¿Alguna vez viste, digo, la canilla de tu casa y el piso de tu casa? ¿Alguna vez tenía así? ¿No? Y va, empieza a quedar el agujerito, el agujerito, el agujerito. Digo, increíble cómo una gota puede llegar a erosionar una piedra. Cuando el tiempo que yo estaba viviendo en misiones, hicieron una costanera increíble, hermosa, preciosa. El tema es que, claro, el agua empezaba a chocar contra lo que habían hecho y empezó a comerse las piedras, literalmente. Así que tuvieron que hacer como un segundo cerco para proteger el primero. Así que volvieron a rellenar de piedras más grandes para proteger el primer cerco. Cosa de que al tiempo que esto se vuelva a comer, puedan reponerlas, ¿no? Así que impresionante la obra que hicieron. Si alguna vez, si fueron, excelente. Si no fueron, vayan a una tierra muy linda. También porque ahí salió mi señora, que es súper linda. Así que mejor todavía. Y está precioso. Ahora digo, esta acción repetida, ¿no? Estas cuestiones de repetición. ¿Y cómo nos molesta que nos repitan las cosas, ¿no? ¿No te molestaba cuando tu papá o tu mamá te repetían? Ay, ya sé, ¿no? Ya sé. Uy, siempre. Ya la contaste esa historia, ¿no? Digo, te pones viejo. A mí me pasa con mi mamá cada vez que agarramos General Paz. Yo ya sé que... Dice, ¿no? Si tu papá viviera, se volvería a morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, mi papá, tranquilo, chicos, que mi papá murió hace muchísimos años, ¿no? Claro, no, porque es re duro, no, pará, no le das contexto y decís, che, zarpado, ¿cómo habla el papá? No, se murió ya hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, mi mamá vuelve con la historia de que la General Paz en su tiempo era un carril para ir y uno para volver, y pasaba un auto acá, siempre la misma historia. Ya la primera vez le dije, mamá, ya me lo contaste. La segunda vez ya está, ya me río, ¿no? Y mi mamá sabe que ya lo dijo, pero lo tiene que decir, es más fuerte que ella. Y es que todos vamos para lo mismo, en algún punto nos vamos a empezar a repetir. Todavía no, porque nos falta mucho camino, somos jóvenes. Zarpado. Perdón. Ya me va a tocar a mí, en enero ya me va a tocar eso, así que tengo... Que salga rubia, Olga. Si no sale rubia, la devuelvo, ya lo dije. Sí, chicos, porque no es mía, la cambiaron claramente, si no es rubia. Vengo orando que, Señor, que salga como la mamá, como la mamá, como la mamá. Señor, no me mires a mí, mírala a ella. ¡Ah! Bien. No, y es súper bueno, digo, yo trato de hablarle todos los días a la panza. A la mía para que baje y a la de mi esposa para que... La mía no me hace mucho caso, pero Olguita adentro... No se va a llamar Olga, chicos. Yo dije que mi hija se iba a llamar Olga Beatriz, pero no le voy a llamar Olga Beatriz. Pero le hablo y le digo dos cosas muy importantes. Porque dicen que ya los bebés escuchan, no sé a partir de qué mes, pero sé que escuchan. Entonces le digo las dos cosas más importantes de su vida. Le digo, papá y mamá te aman muchísimo. Y la segunda es, no toques las cosas de papá, ¿sí? Así que, súper importante, y yo creo que con eso ella va a poder crecer sana, libre y sin problemas conmigo, así que... Y la cuestión es que hay que ser repetitivos, claro, porque hay que decirlo. Y lógico que muchas veces a nosotros nos molesta la repetición, porque sentimos que nos subestiman, o sentimos que ya nos cansa, o cuando ya sabemos los que nos van a decir, ya está, ya me la sé, siempre la misma historia, siempre. Y a veces hay una sensación de que con Dios pasa lo mismo, otra vez el mismo tema. Ya es la octava vez que hablan de noviazgo. Bueno. No, ya es la décima vez que vuelven a predicar de lo mismo, la repetición. Y me gusta porque es algo que Dios instaló cuando estaba su pueblo. Es decir, estas cosas las vas a repetir a tus hijos y a los hijos de tus hijos por generaciones perpetuas. Repito, así es, constantemente la repetición se hace parte de nuestra vida y Dios es repetitivo con nosotros. Porque Dios no deja de insistir en nuestras vidas. Me gusta esto, ¿no? Dice el versículo 1, entró Jesús, que dice otra vez. Entró Jesús otra vez. Me gusta Jesús que repetía las acciones. ¿Alguien tiene su Biblia o su dispositivo ahí abierto? Sigo en la aplicación. ¿Alguien puede buscar? Leímos recién 2:1. ¿Alguien puede buscar capítulo 3, versículo 1? Y lo lea así fuerte, con voz alta. Se escuche bien, poderoso. 3:1. Poderoso, poderoso. Fuerte, dale, ya. Pará. 2:1.
Pero el 3.
3:1, perdón, sí.
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano.
¿Otra vez?
Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano. Seca una mano.
Perfecto. ¿Y 4:1? ¿Quién tiene? 4:1. Véngase 4:1. ¿Qué? Me encanta porque me hace así y después cuando voy la verdad hace... Dios, ¿pero qué levantaste la mano? Me encanta. 4:1.
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar.
Perfecto, muy bien. Un Jesús que repetía acciones otra vez, ¿sí? Volvió a Capernaum otra vez, entró a la sinagoga otra vez volvió a enseñar. Y todos sabemos que Jesús nació en... ¿En dónde? Sin miedo, chicos, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde nació? ¿En Belén, en Nazaret, en Galilea? ¿Dónde nació? En Belén, muy bien. Esta Navidad. Ok. Ahora, pero me gusta porque, digo, hizo de Capernaum su ciudad, me encanta. Si vos lees en los otros evangelios, vas a ver que la nombran a Capernaum como su ciudad, que volvía a su ciudad. Y me gusta que dice, y vuelvo a esto, ¿no? Otra vez Jesús enseñando, otra vez Jesús sanando, otra vez volviendo a insistir, otra vez volviendo a predicar. Y si alguien insiste, es porque algo quiere, ¿sí? No estoy diciendo nada raro, ¿no? Pero si alguien insiste, es porque alguien quiere. Decir, cuando hay interés, se nota. Y esto aplica para todo. Aunque lo que primero se te vino fue el chico que te gusta o la chica que te gusta, pero aplica para todo. Es decir, cuando alguien insiste, es porque algo quiere, ¿sí? Y cuando hay interés, se nota. No mandes versículos a esta hora, ¿sí? Ahora, cuando hay interés, se nota. Hace un tiempo atrás... una amiga mía, había un chico que estaba atrás de ella, ¿no? Así que, bueno, pero... Entonces, che, fulanita, ¿qué onda con este, no? Ah, dice, sí, me manda chocolate, me escribe cosas. Yo ni ahí, decía, ¿no? Bueno, viste, yo decía, pobre flaco, viste, decía, ¿qué onda, no? Y bueno, pasó el tiempo y este chabón, todo el tiempo, ¿no? Era en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico teníamos... ahí sigue habiendo unos casilleros para alumnos. Entonces... están por cursos, cada nombre, y era increíble cuando vos pasabas a la mañana o después del curso y vos veías algún chocolate o algo en el casillero de alguien, ¿no? Y el mío lo tuvieron que hacer más grande porque mentira. La cuestión es que sí, porque no me entraban los sándwiches milaneses por eso. La cuestión es que el de ella siempre tenía algo. Entonces yo le dije, che, este va en serio. Sí, pero re pesado, me decía, ¿no? Re denso. Ya le dije que lo quiero como amigo. Entró en la friendzone, ¿no? Durísimo. Ahora, lo que noté de él es que era como esta gota, insistente, ¿no? Y ya era el bonobón y el dibujito y una oblea y otro dibujito y otra cartita y la charla y la buscaba y que le cantaba alguna canción y demás. La cuestión es que después, por un tiempo, no nos volvimos a ver con esta amiga y demás. Para sorpresa mía, me entero que al tiempo estaba de novio con él. Veo que algunos hicieron... Vale la pena los bonobón que comprobamos. Sí. Ya uno se está quebrantando así. Ya, ta, 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 ta. Hay esperanza para tu vida en esta noche. Y las chicas están como locas. Y la cuestión es que yo le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? Porque claro, ¿qué onda? No, no, no. Y bueno, insistió tanto, digo, ¿no? Pero re bien. Hoy están casados, los dos todavía no tienen hijos. Y uno dice, insistió. Mi hermano, el más chico en su momento, que me seguía, él tenía una técnica muy, muy especial con mi mamá y él se ponía al lado de mi mamá mientras cosía. Mamá, ¿me dejás salir? No, entonces lo veían los chicos a buscar para jugar a la pelota. Entonces lo llamaban, dale, mamá, ¿me dejás? Vale, Emilio, estoy hablando de Emilio, de la batería, ¿no? Entonces le decía, mamá, ¿me dejás? No, Emilio, no, dale, mamá, dale, por favor. Le decía, no, Emilio, basta, basta. Yo te dije que no, no. Entonces venía a buscarlo un amigo llamado Tito. ¡Emi! ¿Por qué uno cuando llama a alguien cambia la voz? ¿Sí? ¡Lucas! No sé. No, sí, Lucas, ¿no? No. ¡Lucas! ¡Emi! ¡Mate! ¿No? No sé esas cosas. Es como cuando uno va a la cancha, ¿eh? O si la canción tiene un O, ya está, bro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cambiar esas cosas? ¿No? Entonces, ¡Emi! Decía, ¡ya va! Le decía mi hermano. ¡Ya va! Le decía. Fíjense la fe que se tenía, ¿no? ¡Ya va! ¡Dale, ma! ¡Déjame! ¡No, Emilio, basta! Te dije que no. ¡Emi! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Dale, ma! ¡Por favor! Insistía tanto que mamá decía, bueno, andá, ¿no? Le ganaba por cansancio, mi hermano. Y así es Dios. Pero no es alguien que busca cansarnos en la insistencia. Al contrario, decir, Él ve el potencial que hay en nosotros. Él ve lo que nosotros podemos ser con Él. Y por eso insiste tanto. Por eso insiste tanto con nuestra vida. Por eso insiste tanto con nuestras acciones, con nuestro futuro, con aquellas cosas que tenemos que cambiar. Por eso Dios insiste constantemente en nuestra vida. Por eso Dios nos vuelve a repetir las cosas. Por eso Dios te vuelve a llamar la atención de una u otra forma. No es que si, oh, qué casualidad. Ah, justo predicaron lo mismo, ¿no? Ah, justo leí lo mismo hoy. No es que hay casualidad, es decir, es Dios insistiendo una y otra vez. Es Dios volviéndote a marcar las cosas que hace tiempo tenés que cambiar y que todavía siguen estando ahí. Dios no deja de insistir en nuestra vida. Me encanta cómo empieza a decir, entró Jesús otra vez en Capernaum. Otra vez. Ya había estado varias veces. ¿Para qué? ¿Qué necesidad de una vez más? ¿Para qué otra vez? Y a veces uno piensa eso, bueno, ya está, no cambia más fulano, no cambia más fulana. Y ahí es Dios insistiendo otra vez, volviéndote a hablar, volviéndote a tocar, volviéndote a quebrantar. Es Dios una vez más llamando nuestra atención. Me encanta el Dios que insiste en nuestras vidas. Porque sabe que en esa insistencia y en ese perfeccionamiento está lo mejor para nosotros. De chiquito, ¿Cuántos cuando aprendieron a andar usaron las rueditas, esas extras, atrás? ¿Sí? ¿Alguien usaba o no? O sea, zarpado, los demás ya sabían andar de una. Qué genios que son, loco. Me siento re nerd. Encima viste que esas rueditas no venían bien. Medio que te balanceabas para un costado o te balanceabas para el otro. Nunca que ibas derecho, ¿viste? Después tienes un problema terrible, ¿viste? Bueno, pero como nosotros no teníamos plata, pero sí teníamos un tío que quería que aprendiéramos a andar en bicicleta. No sé qué era peor, si la ruedita de costado o mi tío, pero nosotros de chicos vivíamos en Munro y nuestra calle era justo daba a una fábrica. Esa fábrica tenía todo alambrado. Así que no pasaban muchos autos, salvo el de algún vecino. Entonces, mi tío decía, bueno, dale, subite a la bicicleta. Cuando yo te digo, vos pedaleás, decía, pedaleás. Bueno, entonces, claro, él nos ponía en la calle y empezaba a correr con nosotros y nos tiraba. Entonces nos tiraba y decía, ¡pedalea! ¡Pedalea! Entonces, ya nosotros empezamos a pedalear y la bicicleta se iba acercando al alambrado, cuando el manubrio agarraba el alambrado, nos hacíamos percha. Pero él me encantaba porque él aplaudía que habíamos pedaleado, ¿viste? Todo terminaba, ¿no? Ahora, el desafío acá, ¿sabes en qué estaba? En aprender a andar rápido. porque si no nos íbamos a seguir dando contra el alambrado. Así que el desafío era doble, aprender a andar y lo más rápido posible para que no nos vuelva a pasar. Así que, lógico, ya después aprendimos. Después fue todo un tema el aprender a doblar. Pero es otra historia para otra predica. Pero aprendimos. Porque queríamos aprender. Porque queríamos y había alguien que quería enseñarnos. Aprendimos porque queríamos saber cómo y había alguien que nos indicaba el cómo. Lógico. No fue de un día para el otro, no fue fácil, fue doloroso, muy doloroso. De ahí viene mi caída de pelo. Pero fue muy doloroso, nada. Fue muy doloroso. Pero, claro, en el dolor, a pesar de que nos dolía cuando nos caíamos, aún así queríamos aprender a andar en bicicleta. Y nadie dijo que los cambios en Dios son fáciles. Nadie dijo que los procesos en Dios son fáciles. Ahora, todo está sujeto a lo que vos y yo querramos con Dios. Es decir, Dios quiere lo mejor para nosotros siempre. Dios insiste en nuestras vidas siempre. Ahora, está que vos y yo querramos ese proceso. Es decir, está que vos y yo le dejemos ese lugar a Dios. ¿Para qué? Para que nos enseñe. Porque en la insistencia está lo que nos quiere marcar, lo que yo tengo que cambiar. Entonces, Dios no deja de insistir en nuestra vida. Ahora, también Dios no deja de establecer prioridades para nuestra vida. Dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo vuelvo a leer. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Terrible trabajo el de estos amigos, ¿sí? Conocemos la historia, ¿no? Esto se llenó la casa de gente, no entraba más nadie, así que estos cuatro subieron, no explica mucho, pero hicieron un agujero en el techo y metieron a su amigo. Impresionante, y ya te habrán predicado de la fe de estos muchachos y esos amigos increíbles que están dispuestos a romper la casa del vecino para meterte, re ladrones, ¿viste? No, pero que están dispuestos a todos por tu bendición, y eso es genial, ¿no? Pero me llama la atención algo, digo, todo bien, rompieron el techo, bajaron a su amigo paralítico, ¿sí? Y de pronto Jesús, estando ahí adelante, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo soy el que abrió el techo, disculpame Jesús, todo bien, todo lindo, pero no lo bajamos para que le perdones los pecados. Porque, a ver, terrible trabajo, terrible laburo, terrible fe, para que Jesús diga, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿what? O sea, ¿qué onda, no? Como... Es decir, no vinimos a eso. Queríamos otra cosa. No vinimos específicamente para que le perdonen los pecados. Claramente, tenés que hacer un milagro. ¿Por qué? Porque no puede caminar, es paralítico. Ahora, me encanta el Dios que no deja de establecer prioridades para nuestra vida. Porque a veces pensamos que nuestra mayor invalidez es nuestra falta de recursos o nuestra falta de talento, de ideas, es el lugar donde nacimos, es la familia que tenemos. Cuando en realidad nuestra mayor invalidez termina viniendo del pecado que llevamos dentro. Porque su amigo no podía caminar, pero Jesús establece una prioridad. Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo importante, estar a cuentas. Esto es lo importante. Está bien, había gente ahí que enseguida se puso a murmurar diciendo quién es este que puede perdonar, ¿no? Y un montón más. Después lees la historia. Pero, ¿sabés que a veces creo que tenemos esas sensaciones con Dios? A veces tenemos esa sensación de que vamos a Dios buscando algo y Dios nos sale con cualquier otra cosa. O sea, cuando no tienes relación, de chico, el otro día hablábamos con alguien, no recuerdo con quién, Y de chicos, no sé por qué, no sé quién lo inventó o qué, ¿no? Pero nos decían así, si alguien lo escuchó o alguien se lo hicieron, levanten la mano, ¿sí? Venían y te decían, ¿tu mamá tiene miedo de matar un chancho? Levanten la mano quien se lo hicieron, por favor. Gracias por no dejarme solo. ¿No? Entonces te decía, ¿tu mamá tiene miedo de matar un chancho? Ah, sí, tiene. ¿Sí qué? Y te aplaudían en la cara. Te decía, ¿tu mamá tiene miedo de matar un chancho? Ah, ¿qué? O sea, a ver, ¿por qué mi mamá iba a matar un chancho? No entiendo tu aplauso, mi susto, ¿entendés? Claro, y después mira a mi mamá raro a ver si tiene un arma, pero digo, uno dice, ¿qué sentido tiene eso? Esa pregunta, ¿tu mamá tiene miedo a matar a un chancho? O sea, chicos, no lo hagan en sus casas, ¿sí? Por las dudas, si alguno tiene granjita o algo, no lo mate al chancho, ¿sí? Ahora, a veces sentimos eso con Dios. A veces sentimos que vamos con una carga particular. A veces sentimos que vamos delante de Dios con un problema específico, donde disponemos del tiempo, donde disponemos de nuestra vida, donde sacamos las cosas que molestan y nos disponemos a buscar a Dios, a plantearle y a llevarle el problema. Y Dios termina saliendo con algo que no entendemos. O con algo que aparentemente para nosotros no es lo importante. Como diciendo, pero Señor, si esta es la situación. Señor, este es el problema, esta palabra no va. Así que seguimos leyendo la Biblia hasta encontrar una palabra que se ajuste al tema. No, esta no me gusta, no me gusta, Salmo. No. Hasta que encontramos alguna que encaje. Pero no sentimos. Y uno dice, ¿qué pasa a Dios? Es que Dios no deja de establecer prioridades para nuestra vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te van a ser añadidas. No. Es que basta cada día su propio afán. Basta cada día su propio problema. ¿Por qué vas a pensar que y qué comeremos mañana o qué vestiremos mañana? ¿Cuál será la moda mañana? ¿Cuánto va a estar el dólar mañana o la semana que viene? ¿O cuando suma alguno u otro o siga el mismo? No sé. Y Jesús enseñando, diciendo, no se preocupen por mañana. ¿Cómo no me voy a preocupar por mañana? ¿Vos sabés todo lo que tengo que hacer la semana que viene? Y mañana y el domingo y este sábado que tuvimos de todo. Y la semana que viene tenemos tal cosa y hay que empezar a prepararnos. Y está bien, hay que ser precavidos. Pero una cosa es poder diagramar, proyectar. Otra cosa es empezar a preocuparte por algo que todavía no está pasando. Y Jesús dice, no se preocupen por lo de mañana. No se preocupen. La gente que no me conoce es la que se preocupa. Pero no se preocupen por eso. Y me gusta ese Dios que establece prioridades. No se preocupen por nada. En cambio, oren por... Muy bien. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Cambia las prioridades. Porque a veces nos preocupamos demasiado, a veces le damos demasiadas vueltas a la situación. Cuando Dios te dice, orá por todo, no te preocupes por nada. Pero el tema es ser un despreocupado en oración, no ser un despreocupado y tampoco orar. No te preocupes por nada, pero orá por todo. No es no te preocupes por nada y bueno, deja que Dios... No, orá por todo. Orá por todo. No te preocupes por nada. Y no sé qué cosas te están preocupando. No sé qué cosas vienen para tu vida esta semana, el mes que viene, fin de año, no sé, el año que viene. Qué cosas te asustan. Pero es Dios diciéndote, no te preocupes. En cambio, vos orás por todo. Vos orás por todo. Y lógico, es que estos amigos hicieron tanto esfuerzo. Estos amigos... hicieron tanto, tuvieron tanta fe increíble, ¿no? Para romper un techo, para pagar los costos de ese techo después seguramente. Con tal de que su amigo llegue a Jesús. Y Jesús delante de todos dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Número uno, Dios estableciendo prioridades para nuestra vida. Y termino con esto. Dijimos que Dios no deja de insistir en nuestras vidas. No, Dios no deja de insistir en nuestras vidas. Ahora, Dios no deja de establecer prioridades para nuestra vida. Constantemente las está recordando. Pero también Dios no deja las cosas de la misma manera cuando llega. Dios no deja las cosas de la misma manera cuando llega. Me gusta, y te vuelvo a leer otra vez el versículo, nos dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Jesus in the house, ¿no? ¡Wow! ¿No? Porque ese es el sentido de esa frase, ¿no? Ese es el lugar. Copó la parada, ¿no? Y me encanta porque hoy cuando estaba a la mañana en mi tiempo con Dios y vino el versículo, eso fue lo que más me llamó la atención. Jesús, y se oyó que estaba en casa. Que estaba en casa. Y me encanta porque no deja las cosas de la misma manera Jesús. Siempre se nos enseña, cuando estuvimos los que estuvieron o han pasado, ¿no?, en Exploradores, a que uno tiene que dejar las cosas, bueno, en cualquier lado también, ¿no?, pero digo, a dejar las cosas igual o mejor de la que se nos dio o la encontramos, ¿no? Pero me encanta porque Jesús y porque Dios nos dejan las cosas de la misma manera cuando llegan. Ni ahí. Y estaba esta situación, estaban estos amigos, estaba este paralítico, y ahí Jesús diciéndole: tus pecados te son perdonados. Yo digo, ¿qué? La cara, lógico, ¿no? Toda la cuestión de quién es este para perdonar pecados y demás, ¿no? Pero yo imagino a los cuatro amigos ahí arriba diciendo: no, tanto laburo para esta. ¿Qué onda? ¿Quién va a pagar el techo? Pero, porque si vos seguís el relato, dice que empezaron, ¿no?, ahí a pensar en sus corazones, quién es este y demás. Y sí, Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿no? Y ahí viene la parte de Jesús donde más le vuelve a insistir, ¿no? Entonces le dice, les da una pregunta capciosa. ¿Qué es más fácil, le dice? ¿Perdonar pecados? Decir, tus pecados te son perdonados. O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Y claro, uno dice, ¿qué es más fácil? Lógico, decir tus pecados te son perdonados. Porque si el milagro no pasa, no pasa nada, ¿no? Es decir, lo más fácil decir lo otro que... Pero por otro lado, lo más fácil para Jesús era decir, levántate y anda. Porque eso era comprobable. Lo otro no lo podía ver nadie. Pero no es la cuestión. Digo, se oyó que Jesús estaba en casa. Y dice el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Es que Dios no deja las cosas de la misma manera cuando llega. Por más que Dios sea repetitivo, por más que escuchemos muchas veces la palabra de Dios o que veamos muchas veces a Dios obrar, Dios no deja las cosas iguales. Dios no deja las cosas iguales cuando llega a nuestra vida, a nuestra situación, a lo que hoy te está pasando. Siempre y cuando nosotros le dejemos actuar. Es que cuando nosotros dejamos que Él tome control de las situaciones, nuestra vida empieza a cambiar. Y me gusta mucho porque dice que Jesús hizo de Capernaum su ciudad. En Mateo 9 dice que llegó Jesús a su ciudad. Capernaum vivió los milagros más increíbles de Jesús. Capernaum fue una ciudad llena de gracia, que disfrutaba a Jesús como ninguna otra ciudad lo pudo disfrutar. Capernaum fue el lugar donde muchos fueron llamados, donde muchos fueron sanados. Pero increíblemente Capernaum fue el pueblo que más endureció su corazón. Un pueblo que disfrutó las gracias de Jesús, disfrutó las palabras de Jesús, disfrutó los milagros de Jesús, disfrutó de verlo. Increíblemente, Capernaum fue el pueblo que más endureció su corazón. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y es que a veces, ¿sabes qué? Nos acostumbramos a esta cuestión religiosa de ir al culto, cantar, escuchar que alguien predica, orar, y volvemos a repetir el ciclo. Y sabes que a veces pasa que ya conocemos a Dios, o decimos conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pasó un día sin orar, pasaron dos, pasaron tres, pasaron cuatro, cinco, una semana. Bueno, el sábado me pongo las pilas. Y hay ciclos que se vuelven a repetir. Y por eso es que Dios es repetitivo con nosotros. Pablo decía, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. Porque a Dios tampoco le es molesto repetirnos. ¿Cuántas veces Dios nos dijo que nos amaba y nos sigue amando? ¿Cuántas veces Dios nos habló de su perdón y lo hemos experimentado? ¿Cuántas veces Dios nos perdonó? Infinidades de veces. ¿Y cuántas veces lo va a seguir haciendo? Un montón más. Porque Él se repite, es así. Es así con nuestra vida. Me gusta, ¿sabes por qué? Y te lo vuelvo a decir, Jesús hizo de Capernaum su lugar. Le gustaba estar en Capernaum. Se sentía cómodo en Capernaum. Estaban sus amigos en Capernaum. Capernaum significa campo de arrepentimiento, ciudad de consuelo. Ciudad de consuelo. Y me gusta porque a pesar de que conocemos miles de historias acerca de lo que Dios hace, a pesar de que hemos visto infinidades de veces a Dios obrar, yo hay algo que le dije a los chicos hace un tiempo y hay algo que me repito una y otra vez a mí, que no solamente Dios nos ama, sino que Dios termina amando, entiéndase, mucho más nuestras vueltas, nuestros regresos. Dios termina amando mucho más ese momento donde Él nos ve volver otra vez como el hijo pródigo. No es que Dios cambie su amor, pero es que esas vueltas vienen cargadas de entendimiento. Esas vueltas a Dios vienen cargadas de haber entendido una situación, una realidad, y entender que el único lugar que puede acobijarnos, darnos paz, consolarnos, darnos perdón, son los brazos de papá. Y es que Dios ama tanto esos momentos. Y yo soy consciente de que en unos meses, si Dios lo permite, voy a experimentar abrazar a mi hija. Muchos dicen que es el momento donde uno puede entender mucho más a Dios. Bienvenido sea. Es que Dios y Jesús se sentía cómodo en la ciudad de consuelo, en el campo de arrepentimiento. Y es que Jesús sigue entrando a ese lugar. Jesús sigue entrando al lugar de perdón, al lugar de consuelo, al lugar de oportunidad, al lugar de restauración. Porque sabe que lo necesitas, que yo lo necesito. ¿Por qué Dios repite una y otra vez las mismas palabras? ¿Por qué Dios insiste con nuestro corazón? ¿Por qué Dios insiste con nuestra situación? Porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Y porque muchas veces no lo entendemos. La misericordia de Dios no cambia. El perdón no cambia. Pero me encantan y amo por sobre demasía los versículos donde dice, y la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Es que como humano, como hombre que fallo, necesito sentir que la misericordia va a estar mañana nuevamente en mi vida. La misma misericordia que Dios tuvo en el inicio, en el comienzo de la creación, es la misma que está hoy, es la misma que va a estar al final. pero entendiendo Él lo que sentimos, Él dejó el versículo: mis misericordias son nuevas cada mañana. La necesidad de volver a empezar, la necesidad de volver otra vez, la necesidad de encontrar a Jesús en ese Capernaum, y la necesidad de que Dios se sienta conmigo en casa, que Dios se sienta cómodo en mi vida. Uno dice, o al menos eso, ¿no?, de chico, y tu mamá y tu papá: vamos a ir de casa ajena, no toques nada, no corras, pedí permiso, no grites, comé lo que te sirve, nada más, y no digas que no te gusta la comida, porque después arreglamos. Y ahí vas, ¿no? Y vos no sabías que tocarme hasta que ibas entrando un poco de confianza. Así pasó la primera vez que quizás fuiste a la casa de quien hoy es tu amigo, tu amiga, ¿no? Buena, hola señora, hola señor. Patada que hicieras con el vestido así. Por favor, sentados primero ustedes. Y que unos modales. ¿Cuál es el cuchillo para el pescado? ¿Querés más? No, ya estoy satisfecho, gracias. O sea, guarda. Dale, comé la última vez. No, por favor, gracias. ¿Qué querés tomar? Lo que haya. ¿Querés postre? Con una mandarina está bien. Y después llegas a, después de muchos años llegas a casa: buenas, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué hace mami? ¿Todo bien, no? Yo a la mamá de Pablo, que es mi amigo, digo: mamá, ¿qué hace más? Entro, abro la heladera, miro si me sirvo, ¿no? O cuando llegas a tu casa y: ¿qué haces acá? Está tu amigo tomando mate con tu mamá. O sea, ¿qué haces? Es mi casa, nene. Si ahí está en tu cuarto, o sea, ¿qué hace, no? Esa confianza. Porque la casa de tu amigo, la casa de tu amiga, es tu casa. Hay comodidad, nos entendemos, nos gusta. Y me encanta que dice: se oyó que estaba en casa. ¿Se siente cómodo Dios con nosotros? Porque dice la Biblia que Él tiene y Él habita en los cielos, pero también habita en el corazón contrito y humillado. ¿Se está sintiendo cómodo Dios en tu corazón? ¿Tiene el lugar que desea Dios en nuestro corazón, en nuestra vida? Dios no deja de insistir en nuestras vidas. Dios no deja de establecer prioridades para nuestra vida. Pero yo hay algo que sé y que Dios lo va a seguir haciendo, que Dios no deja las cosas igual cuando llega a tu vida, cuando está cómodo en tu vida. ¿Por qué no cerrás tus ojos ahí donde estás? Ahora, tómate unos segundos para pensar. ¿Será que Dios está cómodo en mi vida? ¿Será que Dios está cómodo en mi corazón? ¿Será que Dios se siente cómodo? ¿Será que estoy teniendo las prioridades de manera correcta? ¿O en realidad me estoy dejando llevar por la vida, por las situaciones? En realidad ya tengo un desorden, hace mil que no oro, hace mil que no leo la Biblia, todo me satura, todo me supera. No encuentro orden en mi vida, no encuentro paz. Intento hacer las cosas bien uno o dos días, pero después vuelvo a fallar. Estoy desesperado, no sé qué hacer, estoy confundido, mis sentimientos están confundidos. ¿Será que estamos intentando hacer las cosas a nuestra manera? ¿Será que en realidad Jesús todavía no puede tomar el control y estamos nosotros intentando arreglar las cosas. Es que cuando Jesús, cuando Dios entra en cada situación, eso se puede oír. Cuando Dios entra y empieza a tomar control de nuestra vida, eso se puede oír. La gente lo puede ver, la gente lo puede escuchar. ¿Será que Dios está en control de nuestra vida? ¿Será que la gente, cuando nos escucha, está escuchando a Dios en nuestra vida? ¿Será que nuestros problemas están reflejando a Dios en nuestra vida? Porque el pedido en esta noche es que Dios pueda sentirse cómodo en nuestro corazón. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta noche, unos minutos más, y vamos a buscar juntos de Dios. Vamos a decirle: Señor, necesito que empieces a tomar el control de cada una de mis situaciones. Señor, necesito que empieces a tomar control de las decisiones, Señor, que tengo que tomar. Necesito que empieces a tomar control, Señor, de esta área de mi vida que tanto me cuesta. Necesito, Señor, que vuelvas a entrar una vez más a este problema. Necesito que vuelvas a entrar a esta situación. Necesito una vez más, Señor, que vuelvas. Señor, no me importa que seas repetitivo con mi vida. Señor, no me importa cuántas veces tenga que pasar el proceso. Lo que único que quiero, lo único que deseo es que sigas ahí conmigo. Que cada mañana puedas estar conmigo. Señor, te necesita mi vida. Te necesita mi corazón. Te extraña mi corazón. Te extraña mi vida, Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo del cielo. Es Dios ahora volviendo a llamar tu atención. Es Dios en esta noche volviendo a llamar tu atención. O entrando otra vez, repitiendo otra vez las mismas palabras que hace tiempo te viene repitiendo. Es Dios volviendo a hablar verdad sobre tu corazón, sobre tu mente, sobre tu vida. Es Dios volviéndote a recordar sus promesas, porque no vencieron, porque no pasaron. Porque su palabra es verdadera, y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No te desesperes, no tengas miedo de lo que mañana puede pasar. No tengas miedo de cómo se van a dar las cosas. No tengas miedo, porque Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. Él es el que te protege. Él es el que abre camino donde no hay. Él sigue siendo Dios. Déjalo a Dios ser Dios en tu vida. Déjalo a Dios ser Dios en tu vida. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo del cielo. Si tenés ganas de pasar en esta noche acá adelante, deja tu lugar y vení. Vamos a hacer un altar en esta hora. Vamos a hacer un altar de adoración, de rendición, de entrega, diciéndole: Señor, una vez más, como tantas otras veces, Señor, acá está mi corazón, acá está mi vida, acá está mi situación, acá están mis imposibles, acá está lo que no puedo, acá está lo que hace tiempo quiero cambiar y no puedo. Señor, acá está todo de mí. Señor, empieza tu obra en mí, Espíritu Santo de Dios.